eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Bienvenidos a Red Flamingo. ¡Woo! Yeah. Oigan, no saben el temazo que les traemos el día de hoy y para eso trajimos a una súper, súper invitada. Está con nosotros Sheila Barrera.
Hola, aplausos, mucho gusto.
Para Sheila.
Gracias, fanfarias.
Cuéntanos un poquito de ti, Shay.
Pues nada, me llamo Sheila Barrera, soy actriz, soy conductora, hago un poco de música y dentro de las cosas que hago, por lo general están enfocadas en la población LGBT. Me considero una gran vocera de los derechos humanos, específico de la población LGBT. Y bueno, creo que por eso estoy el día de hoy por aquí, ¿no? Para hablar acerca de ¿lo puedo ya quemar o no lo puedo quemar ya?
¡Claro, quémalo!
Bisexualidad, visibilidad de la bisexualidad en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Bisexual. Parece trabalenguas, ¿no? Visibilidad bisexual.
Exacto.
Otorrinolaringólogo.
Otorrinolaringólogo, exactamente.
Y entonces, en este marco del mes de la visibilidad bisexual, pues creo que es importante, ¿no? Que hablemos acerca de estas orientaciones, claro, disidentes de la heteronorma.
Sí, porque ¿saben qué? Bueno, y aparte, no sé, voy a volver a presentar, Clau, porque ¿sabes qué? Es la segunda vez que apareces en el Flamingo. Entonces, bueno, nada más para los que andan un poco perdidos por ahí, estamos con Clau, nuestra sexóloga de cabecera.
¡Bravo!
¡Bravo! Yeah. ¡Aplausos! ¡Abuelita, véanme!
¡Mamá, prende la televisión! Ah, bueno, el YouTube.
Luego te paso la liga para que se lo enseñes a mi tía.
O el WhatsApp.
Pero bueno, pues sí, o sea, ¿saben por qué? Escogimos este tema, no nada más porque justo ya fue el Día Internacional de la Visibilidad de la Bisexualidad. Sí, ¿verdad? Sí, parece trabalenguas. Pero es que también es un tema que de nadie habla, ¿no? O sea, como que todo el mundo habla o gays o lesbianas, ¿no? Pero nadie habla como de la bisexualidad. A veces creen que la gente bisexual está confundida, que es una etapa, que es una fase, que no existe, que siempre tienes una inclinación más hacia un sexo que a otro. ¿Qué opinan ustedes de esto?
Bueno, pues yo creo que la bisexualidad es una orientación silenciada, ¿no? LGBT. De pronto hablamos acerca del acrónimo de orientaciones, identidades y expresiones de género, pero la bisexualidad se queda ahí como la H, ¿no? Casi muda.
Claro.
La H muda y la B también.
Porque se tiende como a asumir, ¿no? Porque justamente la bisexualidad va en contra de los binomios. O no es propiamente que vaya en contra, sino que la propia expresión refleja que no hay un binomio de si no es blanco o negro, no es sí o no. Y estamos muy acostumbrados a vivir en estos binomios heterosexual, homosexual, hombre, mujer.
Sí.
Y la bisexualidad es una preferencia sexual o una orientación sexual que está en medio, que en realidad no significa propiamente que me atraen por igual o que sea un 50%. Uh-huh. En realidad a mí me gusta más hablar de bisexualidades porque la sexualidad es muy diversa.
Sí, totalmente.
Y entonces nadie lo vivimos de la misma manera y creo que es como ir entendiendo nuestras diversidades y efectivamente es creo que la que más como más, sí, como más
muda está, yo creo, sí.
Más moda.
La visibilidad invisibilizada.
Otro trabalengua.
Creo que sí, hay un extraño imperativo en el cual las personas, por la tradición o por la costumbre o por, ¿no?, el legado que tenemos, siempre tendemos hacia el monosexismo, ¿no? Si hablamos de bisexualidad, creo que tenemos que hablar acerca de monosexismo. El monosexismo es esta imposición en la que solamente te puede atraer ya sea sexual o afectiva o sexo afectivamente en combo otra persona, siempre y cuando sea solamente un género. Es decir, yo, persona heterosexual, me gusta alguien del género opuesto, ¿no? Ok, aprobado. Yo, una persona homosexual, gay o lesbiana, me siento atraída por alguien de mi mismo género, ¿no? Ok, está padre. Uno, nada más. Pero si ya te digo, oye, me gustan los hombres y me gustan las mujeres.
Eres una atascada.
¡Promiscuo!
Quieres pavo, ¿no? Y no es Navidad. Sí. Cálmate, no sé qué. No, espérate.
¿Y sabes? Hay un
¿por
mito?
¿Qué tanto miedo eso?
Total, porque creo que también es mucha de la invisibilización tiene que ver con los mitos que hay alrededor de la orientación.
Totalmente.
Y de la preferencia sexogenérica. Recordemos que la preferencia sexogenérica no es solamente con quién voy a tener una práctica sexual, sino también tiene que ver, como bien lo decías, con afectividad, cómo me voy relacionando y de qué manera voy teniendo esta atracción. Sí. Sobre ciertas personas.
Sí, y sí, creo que si hablamos de eso, también tendríamos que hablar primero de lo que significa una orientación sexual, ¿no? Una orientación sexual para mí, ¿no? Y de lo que yo he investigado, es la capacidad, esto es importante, de tener una atracción o sexual o afectiva, o sexoafectiva por otra persona, ¿no? Ya dependiendo de su género, es la orientación o la preferencia, ¿no? Que tú tengas. Homosexual, que puede ser lesbiana, gay, una persona heterosexual, una persona bisexual, una persona pansexual, que bisexual y pansexual están ahí por ahí cerquita. Ahorita hablaremos más acerca
de eso. Sí,
que
lo único que lo diferencia, ¿no?, es la identidad.
Exacto, ¿no? Hablaremos ahí del parteaguas de esto, pero entonces sí, sabemos que esa es la orientación sexual. No necesitas del coito per se para poderte declarar como una persona, o sea, llevarlo a la práctica, como
eso
teniendo una relación física, ¿no?, con esa persona o con cualquier persona para declararte bisexual.
Yo creo que eso está muy interesante porque sí es algo, o sea, yo por ejemplo como persona heterosexual que viví en un mundo muy conservador, creo que eso es algo que sí, como que si alguien te decía, soy bisexual y tú, neta, por ejemplo, no sé, ¿con cuántas niñas lo has hecho? Con ninguna. Güey, entonces no eres.
No estás jugando.
No,
claro. ¿De qué hablas?
O sea, como que sí es muy común ese pensamiento de que si no lo estás llevando a la práctica, o por ejemplo, tengo una amiga, que Pamela Herrera,
Mujer, ajá. Saludos.
que ella dice como, güey, si soy bisexual y ando con un hombre, estoy como jugando. Si ando con una mujer, soy lesbiana y no soy bisexual y solo estoy confundida. Y si ando con los dos, solo quiero llamar la atención. O sea, como que, güey, como que, no sé. O sea, como dice, ella decía, ¿qué tengo que hacer para que de verdad me crean que soy bisexual? ¿Qué tengo que hacer? Como si tuviéramos que hacer algo.
¿Y por qué hay que justificar nuestra existencia o nuestras identidades o nuestras orientaciones con base en lo que las demás personas aceptan o validan sobre nosotras, ¿no? Y nuestras mismas cuerpos e identidades. Es decir, ¿por qué tenemos que estarla demostrando a la gente cuando no? De nuevo nos damos cuenta que el monosexismo que venimos cargando todos y todes, porque es una cuestión cultural que estamos apenas empezando a deconstruir, ¿no? Y que poco se habla acerca de esto. Pero ahí asumimos, ¿no?, que la persona era o lesbiana o gay o heterosexual. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? De pronto, un señor lleva 40 años casado con su esposa, ¿no? Se separan y el señor empieza a salir con un hombre. Entonces, los comentarios probablemente sean 40 años de su vida con una mujer y resultó que siempre fue homosexual, ¿no?
Sí,
o así de, ay, mi amiga, no se le notaba lo lesbiana, ¿no? Ahora, hasta que empezó a salir con chavas, pero no se le notaba eso de lesbiana. Oye, quizás no era lesbiana y
claro,
quizás no es homosexual. Quizás toda su vida ha sido bisexual, ¿no? Porque el espectro es muy amplio entre una orientación otra, heterosexual y homosexual, hay un amplio espectro.
Que además el término de, o más bien, la parte genérica sí juega, me parece, un papel súper importante en la bisexualidad, porque, a ver, socialmente no es lo mismo ver a una mujer cisgénero con esta, con esta preferencia bisexual, que ver a un hombre. La relación social es, claro, la mujer es como curiosa y entonces como que sirve para el porno, y el hombre es como este homosexual que entonces no está definido, no es lo suficientemente valiente y tiene que escudarse como en la bisexualidad. Incluso dentro del argot gay dicen, la bisexualidad masculina no existe.
Totalmente de acuerdo. O sea, creo que a veces se toma como una etapa o una fase. pero no es siempre una etapa o una fase. O sea, puede que haya una persona que esté transicionando y que lo haya esté curioseando, después se defina por una parte, pero no forzosamente es una etapa para las personas que somos bisexuales. Y esto que estabas comentando, ¿no? Acerca de que hay como una discriminación, tanto para los hombres bisexuales, porque es como por esta cuestión machista y heteropatriarcal de decir, no, no es cierto, seguramente es un homosexual que no está asumido o es heterosexual, pero está nada más curioseando, ¿no? Pero no aceptan, o sea, la bifobia sigue clara porque hay una anulación de la existencia de esta orientación o preferencia sexual. Y por las mujeres hay una doble discriminación, porque no es solamente discriminación por ser mujer, sino es que aparte eres mujer bisexual, por lo cual estás cosificada y solamente es permitido y aceptado que seas bisexual siempre y cuando estés
con una mujer.
Una mujer y que estés para mi disposición, ¿no?
Para
a disposición
mi placer,
de mi placer.
El placer masculino.
Exactamente. Sí.
Pero, a ver, a mí me llama algo la atención. Yo como parte de esta comunidad conservadora, digo, no es que yo sea especialmente conservadora, pero creo que puedo representar un poco esa banda que tiene curiosidad de saber qué onda con la banda bisexual. O sea, ¿qué es lo que les gusta? ¿Por qué les puede gustar más un día una mujer y otro día un hombre? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa eso? O sea, no entiendo.
O sea, no... Creo que, a ver, a ti no es que siempre te ha gustado lo mismo, ¿no? No siempre has tenido el mismo estilo de personas que te atraen, ¿no? Ha ido cambiando. Uh-huh. Con una persona bisexual es exactamente lo mismo, solamente como dice Woody Allen, cuando sales a una fiesta hay mayor posibilidad de voltear a ver. Pero es exactamente lo mismo, tiene que ver con la persona en sí. Y puede ser, en realidad no hay como una cuestión biologicista, creo que también mucho de la orientación sexual o la preferencia se vive más bien como que hay algo que forzosamente tiene que haber algo biológico y no necesariamente. Somos seres sociables, somos seres emocionales y a veces tiene que ver con la conexión, y hay personas que dicen, por mi educación y por la manera en cómo soy, pues conecto mejor con mujeres en el aspecto emocional, y en el aspecto sexual conecto mejor con hombres. Y hay quienes al revés, y hay quien, vamos, cada persona somos distintas. Creo que no está tan, a veces no está tan padre como encasillar o poner como tantas cajitas. Las etiquetas nos sirven para identificarnos y para que a nosotros nos haga sentido y poder tener como un lugar, pero no para que los demás nos etiqueten y nos encasillen. La etiqueta tú te la pones.
Totalmente.
Entonces, creo que simplemente como ponerlo como muy sencillito, la bisexualidad es una orientación o preferencia sexual que tiene que ver con que me siento atraída, atraído o atraíde por personas de mi mismo género o personas del otro género.
U otro género, exactamente. Más que del otro, por el opuesto, es como de otros géneros, que ahí abre el parteaguas de nuevo a la bisexualidad y la pansexualidad.
Exactamente, ¿no? Yo lo dije justamente así porque es como la entradita de la diferencia entre bisexualidad y pansexualidad.
Eso está muy interesante. Me gusta mucho lo que dice Clau, porque efectivamente creo que de pronto hay como estereotipos, ¿no? Que dicen que solamente te pueden gustar... O sea, ¿qué te gusta más, hombres o mujeres?
Ajá, que es una pregunta muy clásica.
Entonces, pues no es que me gusten más hombres o mujeres, depende de la persona, me atraen las personas interesantes. Sin embargo, no me importa, no tengo una barrera de género cuando me conecto con estas personas. Si es hombre, mujer, o se identifica en algún espectro entre el binario de masculino o femenino, como non-gender, gender fluid o lo que sea, soy una persona bisexual. O sea, me identifico, me siento atraída por alguien de mi género y de otro género,
¿no? Pero pregunta de la banda. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre
pansexual y
claramente? Y bueno, digo, para los que no saben, un pequeño recap de qué es la pansexualidad, nada más para la banda que no está como...
Claro.
A ver, tú.
Pónganse de acuerdo.
Bueno, si quieres yo empiezo,
vale.
Y tú le completas. Órale,
vale.
Okay. Bueno, la pansexualidad.
Las dos muy aplicadas, perdón. Yo me lo sé.
Proactivas.
Estrellita.
Me encanta, guía. Grande equipo.
Bueno, la pansexualidad es esta orientación o preferencia sexual donde te sientes atraída por las personas sin importar la identidad de género, que esto es bien importante. En la bisexualidad sí se plantea como definición que es para me siento atraída por hombres y por mujeres, y el género es una construcción social. Entonces, la diferencia como más clara para mí es sobre la identidad, que, por ejemplo, una persona pansexual puede sentirse atraída o atraíde, creo que es el término más neutro, por personas no binarias, gender fluid, trans, y de todo el espectro que hay como dentro de la diversidad de la identidad de género.
Sí, yo tengo también, he estado investigando y tengo también información sobre, que me pone a cuestionarme a mí misma, ¿sabes? Porque creo que bisexualidad es un término que está en evolución. Entonces, empezó siendo bisexual una persona que se sentía atraída por su mismo género y por el género masculino o femenino. Más, ni siquiera era de su propio género, era alguien que se sentía atraído por los espectros masculino o femenino, porque antes solamente se identificaban esos dos géneros, ¿no? Existía la cuestión binarista y no se hablaba ni siquiera de macho, hembra, intersexual, no solo de hombre, mujer, non-gender, género fluido, etcétera, etcétera, sino solamente masculino y femenino. Entonces, por ahí de los 90 empieza a evolucionar esta terminología, porque por el movimiento gender queer que va evolucionando, pues también entonces los bisexuales dicen, yo no me quiero quedar atrás de ser una persona discriminadora, pensando que bisexual solamente reconoce dos géneros, masculino y femenino, cuando sé que mis hermanos no binarios, ¿no? O de orientaciones o identidades, más bien, identidades de género, que son fluidas, existen. Entonces, para aceptar su reconocimiento, ahora yo también en mi terminología voy a decir que bisexual significa sentirme atraído por mi mismo género y también por otro género, no forzosamente el opuesto y no forzosamente uno solo, sino bi ya habla como del prefijo de el mío y otro más. Pero entonces eso ya va muy a la par de la pansexualidad.
Exactamente.
Entonces la pansexualidad es una persona que puede sentirse atraída sexual o afectivamente o sexo afectivamente por otra persona. No sé si voy muy rápido, perdón. Pues sin importar su género, su identidad de género. Entonces de pronto ya se empieza a parecer mucho a la bisexualidad. Las personas que se quieren identificar como bisexuales o como pansexuales están en todo su derecho, porque como bien dice Claudia, es una cuestión que tiene que ser genuina y autónoma, la identidad y la orientación sexual, no una imposición por otras personas, porque si no, entonces ya estamos hablando de un intento de terapia de conversión, pseudoterapia de conversión. Me choca llamarle terapia porque no es una terapia.
Pero para nada, es una violencia.
Cuando realmente son ecosig, ¿no? Esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Esfuerzos porque se van a esforzar y nunca lo van a conseguir porque claro, no es una enfermedad, señoras y señores.
Oye, pero entonces, a ver, estoy un poco confundida.
Okay. Se puede decir que hoy en día son casi el mismo significado, pero por las pues cada quien lo identifica como quiere, dependiendo de las ramas históricas.
Ya entendí.
Pero podremos decir que son primas hermanas en este momento porque el discurso sigue socializándose y sigue poniéndose en la mesa y no todo, o sea, no hay una razón, o sea, no hay una...
Sí, no es palabra de diccionario, güey, fija que... Y incluso el diccionario
lo encontraremos, tiene... pero en muchos lugares de fuentes muy fidedignas y vigentes vamos a encontrar probablemente estas dos definiciones y ambas caben. El punto es que sigamos socializando y que sigamos hablando del tema para encontrar con cuál nos sentimos mejor identificados.
Y de ahí la importancia, perdón, Clau, de ahí la importancia, y digo, sin meterme en este tema porque no es el tema que nos acontece hoy, pero de ahí la importancia del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, como de entender que tanto el lenguaje como el significado de las palabras todo el tiempo está cambiando porque es representativo de los cambios sociales que hay. Totalmente. Realmente, o sea, el lenguaje nunca ha sido una... como... una regla que hay que seguir porque es útil. O sea, es útil porque representa lo que está pasando en la realidad.
Por pero supuesto. Hay que tomar en cuenta que el lenguaje está a nuestra disposición y no nosotros a disposición del lenguaje.
O sea, como exacto, se han ido agregando exacto neologismos, por ejemplo, palabras del inglés al español.
Exacto.
Que tienen que ver porque son funcionales y porque así las sociedades las van reconociendo.
Por ejemplo, closet.
Hablaríamos, seguiríamos hablando en latín. Y la verdad es que no sucede.
Totalmente de acuerdo.
Porque hemos ido evolucionando.
Y hablemos entonces de la diferencia de orientación y las similitudes entre orientación y preferencia, ¿no? Porque hay personas que deciden, no, somos muy puristas. Aquí se dice orientación, no se dice preferencia, ¿no? Y hay quienes dicen, no, preferencia. Y la verdad es que ambas se pueden utilizar. Lo que importa es el subtexto, ¿no?
Claro.
Hay como ciertas corrientes, ¿no? Que dicen
sí,
que la preferencia...
a mí me gusta hablar más de preferencia sexogenérica porque habla más bien como... como de una persona de entrada, que para mí la palabra orientación tiene que ver más con un lugar y tiene que ver también como con esta, preferencias como lo que yo tengo como más camino. No significa que yo voy a elegir, porque eso es algo que se cuestionaba mucho con la palabra de preferencia. Entonces es algo que si tú eliges, pues claro, yo elegiría y todas las personas que han sufrido discriminación por su orientación sexual o por su preferencia sexogenérica dirían, claro, yo no hubiera elegido ser gay, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los 40s.
Claro.
O yo no elegiría ser gay viviendo en Siria, donde me van a matar. Claramente no es algo algo que tú elijas o que tú decidas propiamente, pero la preferencia tiene que ver más hacia un término personal y que es mucho más, vamos, es recordar que la preferencia no es solo la parte sexual de prácticas, sino también tiene que ver con cómo está tu afectividad y que de ahí desde donde se han derivado otras orientaciones sexuales como la sexualidad, como la demisexualidad, uh-huh. que se han ido como, vamos, multiplicando para ir encontrando nuevamente dentro de las etiquetas que algo que realmente a mí me identifique. Ese es como el para qué de las etiquetas.
Exacto, yo quería saber eso, porque luego sí es como que la banda dice como, güey, ya son tantos nombres que no entiendo, no sé de qué tratan, no sé qué. Y creo que es importante decir, ok, no es, o sea, porque creo que lo más sencillo sería es que dejemos de meternos con el culo de la gente, güey, y dejemos de ponerle si bisexual, si pansexual, güey, que cada quien haga lo que quiere ya, pero ¿para qué lo defines?
Sí tiene un componente político.
Sí, totalmente.
Okay, y de seguridad sanitaria y de seguridad social.
Y yo lo digo también que es por una cuestión pedagógica y legal. Es importante que mencionemos a cada una de las letras del acrónimo LGBTTIQA+.
Sí, porque sobre todo legalmente que siempre es típico que el punto y coma afecta. Antes, ahora imagínate a alguien que no encaje con una definición que de derechos digan, humanos.
No sabemos cómo ponerte, entonces no tienes derechos.
No existes, ¿no? Por eres invisible ante la claro. cuestión del abanico, del respaldo legislativo, ¿no?
Sí, o sea, no tener. Es un capricho, güey. O sea, eso es lo que quería llegar a comunicar, güey. No es un capricho. Tiene una utilidad, como dices tú, incluso médica, incluso en la toma de decisiones médicas, legales,
pedagógicas, legal.
Políticas. O sea, no es un capricho. Sí, definitivamente.
Sí, sí. Y es también toda una discusión. Por ejemplo, ahora que se quitó del DSM-5, la transexualidad fue todo un tema porque quitar también esta etiqueta de enfermedad socialmente es muy sano, pero médicamente hay muchas, por ejemplo, la parte de transición física de cambiar órganos sexuales o más bien de reconocerlos con el
la reasignación de género,
exactamente, sí, sí. Con la corporalidad generaba todo un conflicto, porque entonces ya los seguros médicos no lo cubrían, porque damn. Dicen, claro, no es enfermedad, ¿no? Entonces, no se
aprovechando
puede.
Cada minuto, güey, cada oportunidad.
Hay un discurso durísimo sobre todo esto, pero de nuevo, qué bueno que lo traemos a la mesa y que hay espacios como The Red Flamingo que abren la conversación acerca de estas temáticas.
Ay, mil gracias. Y también, ¿sabes qué? Me quedé con la duda, porque antes de, como ya de salir al aire, Clau, también nos estabas platicando que hay diferentes tipos de bisexualidad. O sea, no porque sean necesariamente tipos, pero como para identificar cómo vive la gente la bisexualidad de distintas formas, porque como estamos platicando, a veces puede ser que tú como persona o un poco que vives en un ambiente conservador o así, puedes pensar que alguien bisexual lo vive teniendo o novia o novio o no sé. Entonces, ¿cómo funciona?
Sí, claro. O muchos mitos, ¿no? Y estereotipos a los cuales nos empapan todo el tiempo, ¿no? De que seguramente sí. Vamos a echarnos una ronda de esas. A ver, cada quien diga uno.
Va.
Pero no se van a ofenderse, ¿eh? Estamos diciendo nada más lo que dice la banda.
Sí,
güey,
o sea, y yo soy una mujer bisexual y lo digo porque, pues,
o sea, nada más para que vean que está mal, güey, para que no lo digan.
Son infieles.
Sí, esa es la que más me gusta.
Son casi. Promiscuos.
Promiscuos.
Que les da lo mismo, a mí me encanta esta, de la carne que el pescado.
Casi. No,
que están confundidos, no saben
ensalada,
quieren.
Pero de vez en cuando le echan proteína a la ensalada, ¿no? No, la lechuga, pero le echan proteína de vez en cuando. Está la infidelidad, está...
Está lo de que gracias a la bisexualidad es que hay VIH.
Ah, sí.
¿Qué? Pensé que eso se lo echaban a los gays, güey.
Somos portadores de infecciones de transmisión sexual porque no. Estamos de un lado y del otro. Pobres, exacto. Inocentes heterosexuales que están con nosotros.
Sobre todo inocentes, güey. Sobre todo como la banda heterosexual siempre usa condón, güey. Siempre.
Claro.
La banda
son los más responsables.
Güey, la banda siempre usamos condón, güey. Siempre. O sea, nunca nos lo quitamos, güey. Nunca. Ni aunque tengamos una pareja estable, siempre nos lo... Hasta para hacer sexo oral nos ponemos condón.
Ay, imagínate. Ya, sí, mira, en un
wey,
mundo idealista.
¿Sí? No, sí, güey, sí lo hacemos.
Pero bueno, infecciones de transmisión sexual, portadores, ¿no? Portadores de estas porque estamos tirándole a melón y a sandía. ¿Qué otra cosa he escuchado?
Lo de la promiscuidad, o sea, que es que gente como muy, muy promiscua.
Que ya desde promiscuidad me hace así como el foquito rojo de...
Es que es un término bien
muy purista, ¿no? Ah, que quiere llamar la atención. Que quien es bisexual lo hace porque quiere llamar la atención.
Sí. Pero esto de la promiscuidad es como, pues, es sexualmente activo, ¿no? ¿Por qué llamarle promiscuidad? Es una cosa muy moralista.
Claro,
de pronto
porque
también.
Además es siempre promiscuidad va a ser uno más del que yo tengo.
Ajá.
O sea, uno. Si yo estuve con tres parejas cuatro. Sexuales, cuatro es promiscuo.
Ajá, sí, sí, sí. Y de nuevo recordemos, como lo decía Clau también y Andy hace rato, la sexualidad es fluida. No podemos cuantificarla en realidad, ni deberíamos de ponerle un... Pues yo creo que en la escala de Kingsley, o no sé, ¿no? 30% lesbiana y 70% heterosexuales. No, sí. Somos 100% bisexuales.
Exacto,
con el
exacto.
Amplio espectro que exacto. Esto conforma.
Sí, porque si no, a mí yo recuerdo mucho estas de, es que 50 y 50.
Exacto,
no, no es
exacto.
Así, en la realidad no es así. Lo que preguntaba sobre los tipos de bisexualidad, pues tiene que ver a alguien que probablemente igual solo lo tiene en la fantasía o solo lo tiene nada más como que le llaman de vitrina, solo como para medio observarlo o solo estar, vamos, no me voy a atrever a tener una práctica sexual. Uh-huh. Hay quien sí dice, no solo voy a tener una práctica sexual y además voy a tener una relación afectiva.
Y hay quien se atreve a tener la práctica sexual y dice, no, pues la verdad es que yo prefiero el sexo con hombres, ¿no? Pero románticamente estoy enamoradísima de esta mujer. O sea, ¿y qué? Pues eso, soy bisexual. Recordemos que entonces, ya si nos vamos al significado de orientación sexual, es la capacidad de sentirse atraído o sexual, solo sexual sin romantizarlo, y está bien, o solo afectiva, sin necesidad de sexo, y también está bien, o el combo que es sexo afectivamente por otra persona, ¿no? De diferentes géneros.
Entonces, como ir al cine, güey, con diferentes combos.
Claro, ¿no? Con palomitas, combo hot dog, combo ice, ¿no?
Con chocolate. No sé qué, ice, ¿no?
Se vale, está rico. ¿Qué otros mitos hemos encontrado? Que es una fase.
Que es una fase que es transitoria.
Justo publicamos ahora en el Día Internacional de Bisexualidad como, güey, la luna tiene fases. La bisexualidad no, güey, ya sabes. O sea,
pero sí, que bien. Además, ¿sabes? Es bien importante hablar del tema de discriminación.
Sí.
Porque ahorita lo decimos de broma y lo decimos riendo, pero en realidad las estadísticas sobre personas que se suicidan por discriminación es alta.
Sí.
Entonces, sí es bien importante. Por eso es que es relevante hacer una visibilización.
Exacto.
Porque ahí es donde está como el impacto social. Uh-huh. Si yo me siento vista, visto, viste, sonó muy extraño el viste.
No, pero sí, está bien aplicado.
Pues realmente puedo sentirme incluida dentro de la sociedad y eso me va a dar una autoestima, me va a dar una sensación de pertenencia y esto es lo que realmente va a nutrir mi identidad y me va a hacer un ser social mucho más funcional.
Claro, y más empoderado, ¿no? Cuando tienes el reconocimiento de primero tu familia, ¿no? Importantísimo.
El primer lugar,
sí. El lugar más importante donde tendrías que sentirte más seguro. Que lamentablemente, mira, hay una estadística por parte de nuestros amigos de Endosig. Encuesta Nacional de Discriminación.
¿No es la de CONAPRED?
Hay una del COPRED, del CONAPRED, y hay otra que es directamente de la Endosig. Encuesta Nacional de Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Endosig. Se hace cada 4 años, si no me equivoco. No estoy segura, pero creo que se hace como cada 4 años. Y en esta encuesta justo decían que los 3 lugares más importantes para desarrollarte en tu vida son tu casa, tu escuela y tu trabajo. Uh-huh. Y lamentablemente en la encuesta lo que encontramos es que los lugares en los que más discriminación sufren los adolescentes es en su casa, en la escuela y en el trabajo. Entonces los lugares que deberían de ser tus espacios de seguridad, tus templos, tus círculos de apoyo, son en los que más vulnerable te encuentras. Se me hace peligrosísimo.
A mí también.
Por la no visibilidad y esta discriminación que dices que vivimos. Y olvídate de si eres hombre o mujer o non-gender, persona bisexual, ¿no? Simplemente por ser bisexual, ¿no? Del género que te identifiques, tenemos doble discriminación por parte de los heterosexuales, que a fuerza dicen que es una etapa y que una fase y que te tienes que quedar a un lado. Y también por parte de los LGBT, la endodiscriminación, que es esta discriminación que se ejerce dentro del mismo colectivo. Y es muy fuerte.
¡Qué mierda, güey! Oye, sí. No eres aceptada en ningún lado.
Eres un traidor de género, ¿no? Oye, no, sí. ¿Qué te pasa? También existimos, y porque resistimos, existimos.
Venga.
Eso estuvo muy bueno.
Oye, qué preparada, ¿eh? Tú ya venías así al tiro.
Hoy desperté muy bisexual, querida.
como el meme. Hoy no voy a trabajar.
Perdóneme, doctor, estoy muy bisexual el día de hoy.
Oye, no. La verdad es que yo me la pasé muy bien. Espero que les haya servido y más que nada que lo compartan, porque es muy importante, justo como estábamos platicando ahorita, visibilizar. O sea, esto es lo más importante, porque hay que dejar de hacer tabú lo que es normal, ¿no? Y empezar a traer esto a la conversación, sobre todo de una forma informada y bien. O sea, estamos aquí con una persona bisexual, estamos aquí con una sexóloga. O sea, son personas que saben de lo que hablan y que todo lo que se dijo en este episodio es muy valioso. Entonces, de verdad, compártanlo, porque sí urge no nada más traerlo a la mesa, sino traerlo a la mesa de la forma más correcta posible.
Sí, y yo como recomendaciones, ¿no? Si me lo permiten,
claro,
diría, quitemos los prejuicios de lado, ¿no? O sea, los pongamos a un lado y reconozcamos la existencia, ¿no? Y que validemos, ¿no? Estas orientaciones disidentes de la heteronorma, sobre todo las que están menos desprotegidas, como la bisexualidad y como la identidad trans también, ¿no? Que se me hace durísimo eso. Sí, es una población que ha estado muy marginada.
Y que ha estado muy violentada.
O sea, nada más de pensar que su expectativa de vida es de, su esperanza de vida es de 35 años.
Sí,
no, a mí se me parte el corazón fuerte de pensar que en 2 años, solamente por ser quien soy, debería estar muerta, por ser una expectativa de vida, por sí, ser una persona trans.
Y también
se me parte el corazón.
El índice de consumo y de adicciones, de consumo de drogas y adicciones, es altísimo en general población de diversidad. ¿Por qué? Porque pues claramente son los que tienen mayor predisposición a tener trastornos del estado de ánimo,
ansiedad, depresión
y ideación suicida. Y esto está muy ligado a todas estas conductas de autolesión y parte de la autolesión.
Y la violencia externa también, ¿no? En la que están todo el tiempo pues oprimidos, ¿no? Este grupo en situación de vulnerabilidad. Pero bueno, hablando acerca de la bisexualidad, les diría que eso, ¿no? Que reconozcamos estas existencias y que si está en sus manos hacer jornadas o campañas, ¿no? Dentro de sus empresas o dentro de sus escuelas para darle visibilidad a estas personalidades, para que se genere comunidad entre todas ellas, ¿no? Y puedan tener también como grupos de apoyo, ¿no? Entre estas personas y al mismo tiempo compartir este tipo de contenidos que es muy valioso, muy bueno, con familiares o con amigos, para que se siga socializando, ¿no? Este tema y se siga trayendo conversación, ¿no?
Claro.
Todo este tipo de problemáticas que son específicas de la comunidad bisexual. Porque
tú tienes un podcast de eso, ¿no? De hecho, o sea, que habla como de todos estos temas. ¿Cómo se llama?
Más sabe el diablo por vieja.
No.
Nombrezazo. Lo pueden escuchar en Spotify y es parte de la comunidad de la señora Escándala, donde también pertenezco. Y bueno, ahí lo pueden escuchar.
Y tienen un buen de información. La verdad, les recomiendo de verdad que lo sigan en redes sociales, porque de verdad tienen todo el tiempo, tienen noticias de todo, güey. O sea, de leyes, de actores, de lo que quieras, pero como alrededor de la comunidad. Entonces, sí está muy chido.
Sí, está hecho específicamente para mujeres de la diversidad, pero la verdad es que nos escuchan nada más de casa heterosexuales, hombres gays, jóvenes, adultos, de todas partes. Entonces, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides.
Muchas gracias.
Pues gracias a ustedes.
Yo solo cerraría diciendo, así como mi abuelita, así con mis manitas así, validemos la experiencia, porque creo que la sexualidad va más como por ahí. Nadie vivimos nuestra sexualidad de la misma forma. Entonces, escuchar la experiencia de la otra, del otro y del otro, nos puede enriquecer en lugar de llevar este prejuicio hacia la discriminación, porque la discriminación es el primer punto de violencia y que va generando, tanto a nivel personal como a nivel social, va generando grandes fracturas.
Totalmente de acuerdo. Y la visibilidad es la mejor herramienta para acabar con la discriminación.
Exactamente. Sí,
sí, sí. Así que like, compartan, follow. Suscribir, ¿ok? Ya ahí tienen sus 4 instrucciones, ¿vale? Bueno, pues nos vemos para el siguiente episodio de The Red Flamingo. ¡Gracias!
¡Gracias!
¡Qué bueno estar aquí!
¡Muchas gracias!
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Imagine earning a degree that prepares you with real skills for the real world. Capella University's programs teach skills relevant to your career so you can apply what you learn right away. Learn how Capella can make a difference in your life at capella.edu.